deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En los deportes hoy volcados con el segundo partido de España en la Eurocopa femenina.
Sí, no es cualquier cosa, ¿eh? Porque España ganó el primer partido contra Finlandia. Hoy buscaría la clasificación en caso de ganar Alemania, pero es que Alemania es 8 veces campeona de Europa. Nunca ha ganado España a Alemania en partido oficial. Así que estaremos, por supuesto, en Inglaterra con Andrea Peláez. Viajaremos a Barcelona a ver qué pasa con los fichajes y con la salida de De Jong. Repasaremos todo lo que está ocurriendo en el mercado de fichajes. Estaremos en la 10ª etapa del Tour y un montón de cosas más. A las 9 de la noche en Brentford, Inglaterra, la selección española se mide a Alemania en la fase de grupo, segunda jornada de esta Eurocopa Femenina de Inglaterra. Habla sobre el partido la mediocentro Patri Guijarro.
Ya sabemos que Alemania es un equipo muy directo, que es muy eficaz y además yo creo que está muy bien. Pero bueno, nosotras creo que nuestro juego es totalmente contradictorio y a ellas les puede hacer mucho daño el no tener balón. Las medios en todos los partidos, al menos en nuestro juego, siempre estamos muy concentradas, muy metidas, porque sabemos que es el papel, uno de los papeles más importantes dentro de un partido. Pero ya te digo, todas estamos muy metidas, incluso las que no somos medios, todas.
Vámonos hasta Brentford, al suroeste de Inglaterra, al suroeste de Londres, para conocer la última hora de la selección española, Andrea Peláez.
España descansa en estos momentos en su hotel de concentración a pocos kilómetros del estadio de Brentford, en el que esta misma noche va a enfrentarse a Alemania, en el que va a ser un duelo definitivo por la clasificación para cuartos de final. A las 7:15 hora española saldrán las jugadoras para el estadio, conociendo ya el 11 que Jorge Vilda va a poner sobre el césped. Hoy el centro del campo cobrará una importancia aún mayor, ya lo ha dicho Patrick Guijarro, para tener el balón ante una Alemania intratable en las transiciones. Varias dudas en el 11, en el centro del campo veremos si mantiene Jorge Vilda y Irene Guerrero en la delantera y en el lateral izquierdo, por el que sufrimos y mucho ante Finlandia. Solo 8 jugadoras de la plantilla saben lo que es ganar a Alemania en categorías inferiores. Hoy lo queremos lograr por primera vez en la categoría absoluta. El encuentro lo va a pitar Stephanie Frappard.
Vamos a conocer también la última hora del gran oro del fútbol femenino europeo. ¿Cómo llegan las alemanas, Isaac Avilés?
Lo más destacado en las germanas, Santi, es la baja de su delantera titular, Lea Suler, que no jugará el partido ante España por COVID, y lo más probable es que su sustituta sea la veterana jugadora Alexandra Pop. Aunque Alemania tiene muchas opciones y posibilidades y podría haber alguna sorpresa en el 11. Las alemanas tienen mucho talento por las bandas, son especialmente peligrosas a balón parado y tratarán de dominar el partido con un bloque muy sólido atrás. Pese a todo, su seleccionadora Martina Voss-Cecklenburg no lo ve claro y valora así a la selección española.
España era favorito contra Finlandia y mereció ganar. Marcó 3 goles de cabeza, que no es habitual. Nos impresionó bastante. Hizo cosas con mucha posesión, buenas transiciones. Claro que es uno de los favoritos. Hay 6 o 7 equipos que puede ganar y España es uno de ellos. Que tenga más posesión que nosotras no nos importa mucho. Tenemos nuestras herramientas y soluciones para crear peligro.
Y vamos a conocer también qué ambiente le espera a la selección española esta noche en Brentford, Andrea.
El partido de esta noche, Santi, es el mejor partido, por supuesto, del Grupo B y uno de los mejores partidos que se pueden ver en esta Eurocopa, y eso se va a notar esta noche y mucho en el Brentford Community Stadium. Con capacidad para poco más de 17.000 espectadores, se han retirado ya más de 17.000 entradas, por lo que se va a rozar el lleno y se espera mucha más presencia de aficionados españoles que el día del encuentro ante Finlandia. Hace mucho calor, aunque el día hoy está nublado, está comenzando a llover en Londres. Para la hora del partido se esperan 28 grados, aunque desde la selección no preocupa esto por la preparación calurosa en las rozas.
Pendientes, por supuesto, de Brentford, pero con un ojo también mirando lo que ocurra Adri Hill en el otro partido del grupo.
El Dinamarca-Finlandia a las 6 de la tarde. Ambas selecciones perdieron en la primera jornada, así que si gana Finlandia y España hace lo mismo ante Alemania, estaremos clasificadas para cuartos de final. Precisamente ayer, Inglaterra se clasificó para esos cuartos al vencer por 8-0 a Noruega, dejando la mayor goleada en una Eurocopa, y además Austria ganó 2-0 a Irlanda del Norte, por lo que noruegas y austriacas se van a jugar el pase a cuartos de final el próximo día.
España ya no estará acompañada en la grada de Alexia Putellas, la jugadora internacional, la Balón de Oro, que sufrió esa gravísima lesión y que hoy Silvia Ortiz se opera en Barcelona.
El mundo del fútbol también mira a Barcelona, porque esa Balón de Oro pasa por el quirófano en el Hospital de Barcelona para someterse a la operación de su rodilla izquierda. A la espera del comunicado oficial del Barça, Alexia puede estar hasta un año de baja por esa lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió la semana pasada en el entrenamiento con la selección a 3 días del debut en la Euro. Seguro que esta noche Alexia va a estar empujando por sus compañeras desde la distancia.
Ese partidazo en España-Alemania lo damos en tiempo de juego, emisoras COPE más y las aplicaciones móviles a partir de las 9 de la noche en Barcelona. Estamos muy pendientes de esos emisarios del United que ayer viajaron a la ciudad condal para cerrar el fichaje de De Jong al Verdier.
Sí, es público que hay una negociación abierta entre el Barcelona y el Manchester United por Frenkie De Jong. Esos emisarios del conjunto inglés siguen en Barcelona, pero de momento las posturas están claras. De puertas hacia afuera, el club insiste, el Barcelona, que no vende. El Manchester United quiere al futbolista, pero muy por debajo de los 80-70 millones de euros. Y claro, los dos equipos deben convencer a De Jong de sus intenciones.
Los focos también están puestos en Barcelona, en lo que iba a hacer hoy Lewandowski. ¿Se ha presentado el polaco a la pretemporada del Bayern, José Luis Gil?
Se ha presentado para iniciar el trabajo con el conjunto bávaro. Sin embargo, esto no quiere decir que el tema esté resuelto. Según informa el experto en Bundesliga, Miguel Gutiérrez, el traspaso de Lewandowski al Barça podría quedar cerrado esta misma semana. Siempre y cuando, eso sí, el Barça se atenga a las pretensiones económicas del Bayern, que siempre ha querido demostrar que tenía la sartén por el mango en el tema y que podrían variar solo en función del fichaje de Matías de Ligt por los muniqueses. No deja de ser significativo que la esposa del delantero haya comenzado a seguir al Barça en redes sociales.
Un Barça que ya está trabajando y conocemos también la última hora en lo deportivo porque tenemos al primer lesionado de la pretemporada, Víctor.
Ferran Torres volvía ayer y a pesar de superar las pruebas médicas no pudo entrenarse porque se hizo una herida en el pie derecho. Es baja para los próximos entrenamientos de la semana, no viajará mañana a Olot, al primer amistoso, y si se recupera a tiempo subirá al avión el sábado de la gira americana. Tampoco entrenó con permiso del club Francisco Trincao, que está en Lisboa, y en cualquier momento se hará oficial su salida al Sporting de Portugal.
Vamos a conocer también la actualidad del Real Madrid, que también volvieron ya al trabajo. ¿Cómo continúan los blancos su puesta a punto en Valdebebas, Arantxa Rodríguez?
Pues hoy es el quinto día de entrenamientos con otra doble sesión programada por Carlo Ancelotti con mucha carga física. El preparador físico del Real Madrid, Antonio Pintu, ya ha advertido en Deportes 4 que vienen días duros y que este año, por culpa del Mundial en diciembre, habrá que hacer una doble pretemporada y que el plan de trabajo va a ser diferente a lo conocido hasta ahora. Escuchamos a Pintus.
Bueno, sufrir. Yo pienso que es una ilusión, no es sufrir. Va a ser un entrenamiento bastante duro. Sí, creo que va a ser un año completamente distinto y ojalá que los jugadores tras el Mundial van a llegar bien, sin problemas.
Se ríe Pintus cuando dice lo de sufrir. Y en el Atlético de Madrid hoy tercera sesión marcada por la ausencia de Joao Félix, Javi Gómez.
Sí, el portugués Santi no ha participado en las dos primeras sesiones del día por unas molestias derivadas del entrenamiento del domingo. De hecho, ayer se tuvo que retirar a los 20 minutos. Tampoco lo ha hecho Felipe, así que veremos esta tarde a las 6:30 en la tercera sesión si alguno salta al terreno de juego. Además, mañana presentación de uno de los dos fichajes de la temporada. Será Axel Witsel a las 11 en el Wanda Metropolitano.
3:12, 2:12 en Canarias. Enseguida, más noticias del fútbol español.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Esta semana, además del mercado de fichajes, estábamos muy pendientes de ese juicio de la Superliga contra UEFA y FIFA. Hoy en la segunda jornada, ¿qué es lo que está pasando, Arantxa?
Bueno, pues ya ha concluido esa segunda jornada del llamado caso Superliga, en la que, como todos los oyentes saben, se debe decidir si la FIFA y la UEFA abusan de posición dominante. Con la exposición de los diferentes países, ha iniciado la sesión concretamente la abogada de Hungría, y con las puntualizaciones de la Superliga, de la FIFA y de la UEFA a las cuestiones realizadas. Ahora el tribunal tiene que fijar una fecha para la sentencia. Se prevé que sea antes de que acabe el año y, en caso de ser a favor de la Superliga, podríamos estar ante una instancia histórica, además, por supuesto, de dar luz verde al proyecto de la Superliga.
Volvemos al mercado de fichajes, vamos hasta Sevilla porque Augustinsson ha iniciado la operación salida, Rafa Almansa.
Augustinsson será compañero de Diego Carlos en el Aston Villa tras llegar a un acuerdo con el Sevilla Fútbol Club para que el lateral izquierdo juegue cedido hasta final de temporada. El club inglés se guarda una opción de compra por el lateral sueco.
Lo contábamos ayer, era casi inminente la llegada de Castillejo, que ya está en Valencia, Pedro Zamora.
Sí, y va a ser oficial en los próximos minutos su fichaje, porque a las 6 se va a entrenar ya con sus nuevos compañeros. Ahora mismo está en la sede del Valencia, va a firmar hasta 2025 y llega libre del Milan. Allí coincidió con Gattuso, figura clave en un fichaje que ya se intentó el pasado enero, como ha contado Samu, nada más pisar Valencia esta mañana.
Estoy a punto de venir en enero. He hecho todo lo que estaba en mi mano para estar aquí y estoy muy contento. Sí, he hablado con el míster, está claro que gracias a él también se ha hecho todo mucho más rápido. He podido estar aquí hoy y muy, muy contento.
Vamos a hablar también de la actualidad del campeón de la Copa del Rey, del Betis. ¿Están preparando una posible salida de Fekir, José Manuel Oliva?
Hay movimientos en torno a Nabil Fekir. Dos clubes italianos, la Roma y el Milán, han preguntado al Betis por su situación. El futbolista con contrato en vigor, lo renovó recientemente, tiene un precio, según el Betis, que rondaría los 35 millones de euros si alguno de los clubes quiere sacar al mediapunta francés del Real Betis Balompié.
En el Villarreal ayer fue presentado Pepe Reina y por la noche fue protagonista con Corrochano en el partidazo.
A mí siempre me ha hecho especial ilusión poder volver a Villarreal. Cuando yo me marché hablando con José Manuel Llaneza, yo le di mi palabra que iba a hacer por todos los medios la intentona siempre de poder volver a la que había sido mi casa y bueno, pues 17 años más tarde vengo con 5 hijos, con la mujer que era mi novia entonces, bueno, pues con un bagaje muy rico y unas experiencias muy válidas para aportarlas ahora.
Vámonos hasta Vigo, atención con esto que llama mucho la atención, nos lo apuntaba ayer Santi Peón. ¿Qué pasa con Denis Suárez, que no ha viajado a la gira de México, Santi Peón?
Pues Togallo, que hoy ha entrenado por primera vez después de conocer que el club, como bien decías, le impedía viajar a la gira por Norteamérica, por México, por los Estados Unidos. La AFE la pasada tarde anunció medidas legales si el club no le permite volver a trabajar, volver a entrenar con el resto de sus compañeros. Y esta misma mañana, en declaraciones a COPE y al Desmarque, dice acatar, aunque evidentemente no comparte, la decisión que ha tomado Carlos Mourinho.
Bien, o sea, he venido a entrenar con la gente que se ha quedado aquí y ya está, ya sabéis mi situación, yo ya he hablado, ya la he explicado y poco más tengo que decir. Es una decisión que toma el club y yo tengo que acatarla. Soy un empleado del club y la acato y ya está.
Bueno, caso tremendo el de Denis Suárez en el Celta. Y en el Athletic de Bilbao, ¿quién renueva por el conjunto bilbaíno, Álvaro Rubio?
Es un híbrido, Santi, entre fichaje y renovación. Es Ander Kappa, y te digo esto porque ha estado 11 días siendo jugador libre. Su agencia de representación hacía público un comunicado en el que rompía negociaciones con el Atleti porque no llegaban a un acuerdo ni en el tiempo ni en la pasta que se quería llevar Ander Kappa. Al final han tenido que ceder, al menos el futbolista. El Athletic, este nuevo Athletic, se sale con la suya, firma por un año más otro, dependiendo de los partidos que juegue, y en lo económico, a partir del fijo, también va a haber variables para ganar más o menos dinero. Ander Kappa, contento, eso sí.
Estoy muy contento de renovar, de seguir aquí en casa, en Atleti, y la verdad que lo único que pienso ahora es volver a entrenar, juntarme con mis compañeros y ponerme a disposición del entrenador. Después de un año tan difícil, lo único que estoy centrado ahora mismo es en lo deportivo y volver a lo que era yo antes.
Venga, vamos con más fichajes. ¿A quién incorpora el Getafe, Nacho Bravo?
El equipo azulona hace oficial el fichaje de Domingos Duarte. El central portugués llega para las próximas 4 temporadas por menos de 1 millón de euros. Sí, además, esta mañana ha jugado su primer partido de pretemporada con victoria frente al Preston 2-1 con goles del debutante Gastón Álvarez.
El sábado, mini derbi del sur, ¿eh? Se juega en Leganés, en Butarque, el Leganés-Getafe-Cádiz. Vamos hasta allí porque se venía rumoreando durante los últimos días, pero ya es oficial la llegada de Joseba Zaldúa, Rubén López.
Se cerró su fichaje hace semanas y desde ayer ya entrena con el Cádiz Club de Fútbol. Joseba Zaldúa deja la Real Sociedad, el equipo de su vida, tenía un año más de contrato, pero llegó a un acuerdo con el club vasco para firmar por el Cádiz de las próximas 3 temporadas. De esta manera, el jugador de 30 años refuerza el lateral derecho del equipo cadista.
En Mallorca hay una renovación en la portería, Luis Ángel Trives.
Hasta 2026 ha renovado Leo Román antes de que el Mallorca se desplace mañana a Austria para llevar a cabo la segunda parte de la pretemporada. De esta manera, el Mallorca se asegura la continuidad de un jugador, de un guardameta en el que hay albergadas muchas esperanzas de cara al futuro en la entidad mallorquinista.
Y el que refuerza su delantera, Jordi Folqué, es el Almería.
El Almería ya ha hecho oficial el fichaje de Marko Milovanovic, delantero serbio de 18 años, y también está a punto de hacerlo la contratación de Kaiki Fernández, central brasileño de 18 años, y se mete en la puja para intentar la contratación de Pacheco, el actual guardameta del Alavés, que tiene un acuerdo con el Getafe, pero los madrileños no quieren pagar traspaso, algo que sí estaría dispuesto a asumir la Unión Deportiva Almería.
Y es noticia de los deportes COPE, la Liga va a tener un nuevo contrato con cambio de nombre, Alex Alguero.
Sí, esta va a ser la última temporada en la que el Banco Santander va a dar nombre a la primera y a la segunda división del fútbol español. La Liga, según informaba Pedro Morata, habría alcanzado un acuerdo con otro sponsor por 5 años de duración. El nuevo naming se va a anunciar en agosto y va a suponer un aumento muy muy relevante los ingresos del organismo en cuestión de patrocinios. En la temporada 2021-2022 estos ingresos fueron de 155 millones de euros.
Y en el mercado internacional, el Manchester City renueva a Rodri, al español Rodri, hasta 2027. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sintonía del Tour de Francia, regresa a la carrera después de la jornada de descanso con el COVID atacando al equipo de Pogacar, enviado especial Kike Iglesias.
Sí señor, ayer todos negativos y hoy hay epidemia, al menos en el equipo UAE de Pogacar, porque no ha tomado la salida George Bennett, un lugarteniente para la montaña, y Rafał Majka, el polaco, su mejor hombre en los Alpes, por ejemplo, tiene problemas, ha dado positivo, pero con carga viral baja, está en la carretera, ahora en esta etapa camino de Megève. Así que también hay problemas en el equipo Bike Exchange. Lourbridge no ha tomado la salida, se ha cerrado a partir de mañana el paddock de la salida para prensa y público, temiendo más epidemia de COVID.
Y vamos con la carrera en directo a las 2 de la tarde. Echaba a andar esta décima etapa. Situación de carrera, Eric Frade.
Después de 60 kilómetros, 1 hora y cuarto de zafarrancho, dos cotas de cuarta y tercera y 1000 intentonas, sabemos fuga. Son 25 de 18 equipos diferentes, entre ellos dos españoles, Johnny Zaguirre del Cofidis y Luis León Sánchez del Bahrein. Están también Laporte del Jumbo, Van Barl y Gana de Lineos, Jorgensen del Movistar y Lennart Kamna, el alemán del Bona, como mejor en la general, a 8.43 del amarillo de Pogacar. La ventaja para ellos a 73 de meta con el UAE, con lo que queda de él controlando el pelotón, es de 3 minutos y 21 segundos.
En baloncesto, la noticia del mercado la protagoniza hoy el Real Madrid, Dani Asenjo.
Que renueva a Rudy Fernández hasta 2023. El jugador balear cumplirá así su temporada 11 como madridista, donde ha conseguido 21 títulos.
Y seguimos con las malas noticias en la Fórmula 1 después del disgusto que nos llevamos en el Gran Premio de Austria. ¿Qué le pasa ahora a Carlos Sainz de cara a Francia, Carlos Miquel?
Ha llegado el coche de Carlos Sainz a Maranello y los primeros análisis dejan muy claro que está absolutamente inservible ese propulsor que estalló en la carrera del domingo. ¿Y eso qué significa? Pues que Carlos Sainz va a tener que penalizar en las próximas carreras. Tendrá que ser en Francia o en Hungría. Lo más probable es que esa penalización por cambio de motor tenga que hacerla en Francia, donde sí se puede adelantar.
En el circuito de Paul Ricard, a ver si le cambia la racha a los pilotos españoles en la Fórmula 1. Pendientes también del tenis en este periodo de entreguerras entre Wimbledon y el US Open. Esta mañana ha tenido un acto en Madrid Garbiñe y Muguruza. ¿Qué ha dicho Nacho Bravo?
La tenista española ha afirmado esta mañana que la derrota en Wimbledon fue un duro mazazo, pero que se encuentra con ganas y mucha ilusión de cara al último Gran Slam del año. Garbiñe Muguruza jugará en San José, Toronto y Cincinnati antes del US Open, torneo en el que espera recuperar su regularidad. Además, ha mostrado su confianza hacia Rafa Nadal en la carrera de los Grand Slams, con el que habló tras Wimbledon.
Yo creo que físicamente se le ve quizá un poco más fresco. Eso es lo que quizá a la larga, ya sabéis que yo quiero, mejor quiero que sea de Rafa, y para ahora mismo lo es indudablemente. Bueno, hablé con él en un momento en el gimnasio de Wimbledon, me dijo que está siendo duro y me dice, venga, hay que cambiar la dinámica, eso se cambia rápido, es un torneo que hay que darle la vuelta.
A ver si cambia también la dinámica Garbiñe Muguruza, que en Wimbledon la verdad es que en aquel segundo set en 19 minutos dio bastante lástima. Hablamos de más cosas que están pasando en el tenis, en ese periodo de entreguerras del que hablamos. Hay españoles jugando por el mundo, César Abadía.
Sí, mientras el propio Rafa Nadal descansa y se recupera de su lesión en Wimbledon, otros españoles y con buenas noticias siguen jugando en el circuito, en el ATP de Bastad, Suecia. Ayer ganó Carreño Babrinka. Y hoy han hecho lo propio Davidovich y Albert Ramos. Mientras, en el ATP de Newport, esta tarde juega Feliciano López contra el checo Veselý.
Vamos hasta París porque ha ocurrido esta semana, está ocurriendo un acontecimiento que no había pasado nunca en la historia. Ha abierto Roland Garros sus puertas al pádel, enviado especial Álvaro Madrid.
La histórica pista Philippe Chatrier, donde Rafa Nadal ha ganado tantas y tantas veces, cambia la tierra batida por una pista de pádel. Las 56 mejores parejas del mundo se dan cita en París, en lo que está siendo el torneo más prestigioso de la historia de este deporte. Después de Doha y Roma, esta es la tercera cita del circuito Premier Padel, organizado por la Federación Internacional. 7 pistas en el recinto de Roland Garros, más de 500.000 euros en premios para los jugadores y unas instalaciones inmejorables hacen de este torneo uno de los grandes protagonistas del deporte en la capital francesa.
Y atención a esta noticia que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. ¿Qué está preguntando José Manuel Villanueva al Ayuntamiento de Madrid?
¿Te gustaría que la ciudad de Madrid presentara su candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036? Esta es una de las cuestiones que ha planteado el Ayuntamiento madrileño a través de la plataforma Decide Madrid. Los ciudadanos pueden contestar hasta el 8 de agosto. Hasta ahora llevan más de 2.400 respuestas.
Bueno, pues vamos a ver si ese sueño que tenemos mucho de ver unos Juegos en Madrid se termina cumpliendo. Hasta aquí el repaso del deporte de este martes 12 de julio.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé yo si cuando vuelva a la temporada vamos a rescatar a Pedro Martín o nos vamos a quedar con Pedrita, porque estamos disfrutando mucho de su compañía. Está ya por ahí, ¿no? Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi. ¿Cómo estás? Por aquí está empezando a hacer demasiado calor para mí. Se me va a achicharrar el disco duro.
Bueno, esperemos que no, que estés refrigeradita. Ahora te ponemos yo que sea un ventilador. Recuérdanos qué estamos buscando y vamos a dar Pedrita la segunda pista de la semana.
Te recuerdo, Santi, que estamos buscando un campeón de Wimbledon. La pista que dimos ayer es que es estadounidense. La pista de hoy es que además de ganar Wimbledon, también ganó el Abierto de Estados Unidos.
No voy a superar lo de la pronunciación, Pedrita. Yo es que podría estar muchos años intentándolo, pero no lo voy a superar. Bueno, seguimos buscando ese ganador de Wimbledon que también ha ganado además el Abierto de Estados Unidos. Pedrita, ahora te ponemos ahí un ventilador. Muchas gracias. Hasta mañana.
Vamos a disfrutar de la tarde, Santi. Esta noche desde las 9, estaré atenta escuchando Tiempo de Juego con la selección femenina y Andrea Peláez y todo el equipo. Un beso para todos.
No me extraña, claro, ahí vamos a estar todos atentos a lo que pase y luego a las 4 al Tour y toda la programación de deportes de la cadena COPE. Anoche, menudo protagonista en el partidazo. ¿Cómo disfrutamos de la charla de José Luis Corrochano con Pepe Reina?
Vuestras historias están muy bien, pero llevo un rato escuchándola. Un personaje que protagonizó aquel día y dirá, ¿qué me están contando? Que es protagonista el día de hoy porque lo ha presentado el Villarreal, que es Pepe Reina. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, perdona las historias de los abuelos.
No, me lo he pasado pipa escuchando todo.
Has dicho esta mañana en la rueda de prensa que tenéis un chat de los que conseguisteis el título de campeones del mundo y que este día se mueve, ¿no? Ese chat se mueve, ¿no?
Sí, se mueve para ocasiones contadas, de cumpleaños, historias, pero sí, hoy nos volvemos a abrazar, aunque sea imaginariamente, y recordamos ese maravilloso día que nos hizo protagonistas. Y
¿se puede decir quién es el primero que pone, oye, que hace 12 años que ganamos el Mundial? ¿Se puede saber quién
es? Pues mira, el primero, os voy a dejar que hagáis una porra. Contar que hay diferentes países y que los horarios son distintos, o sea que ya os he dado una pista muy grande. Y fue muy
Iniesta,
seguro.
Correcto. Él ha sido el
grande
primero,
Pepe, ¿no? Grande Pepe.
Como no podía ser de otra manera.
Oye, ¿y Capdeville ha dicho algo?
Capdeville da mucho juego, Tomás.
Por eso.
Joan se mueve mucho en ese grupo.
¿De esa noche qué recuerdas?
Bueno, a estas horas ya llevamos alguna cerveza que otra, yo creo.
Pero pocas, He dicho yo antes que la hora exacta en España, del gol de Iniesta es las 22:58.
Pues te voy a decir una cosa, yo creo que estaba en el doping todavía yo. A mí me tocó ese día el doping. Los chavales estaban en el vestuario. Pero, pues te puedes imaginar, o sea, la consecución de, ya no solo de lo que nosotros hicimos en 2008, de tantísimas generaciones que lo intentaron, que no tuvieron la suerte y que nos dejaron un legado para seguir intentándolo. Y
¿cuándo pensaste tú, vamos a ser campeones? ¿Qué día, en qué partido exacto dijiste, vamos a ser campeones?
Mira, si te digo la verdad, el culo realmente lo tuvimos apretados hasta el partido de Chile. O sea, ya fue cuando le ganamos a Chile que pasamos a octavos. cuando nos liberamos un poquito todos y nos quitamos muchísima presión de encima. Pero bueno, es como te digo, cada partido a partir de octavos tuvo su aquel, empezando por Portugal, después Paraguay, Alemania, quiero decir, al final todos y cada uno de esos partidos tuvieron sus momentos de tensión y al final nos tocó vivir lo
se
mejor.
Elige, ¿no? Se eligen los cuatro momentos finales, Pepe, del Mundial, así muy rápido, muy resumidos. Es Fernando Llorente, Portugal, tú con Casillas en el penalti de Paraguay, Puyol en el remate de cabeza contra Alemania, Iniesta en el gol de Países Bajos, pero más o menos en esos cuatro, porque ese momento tuyo con Iker es uno de los momentos inolvidables del Mundial.
Sí, aparte fue una frenesía
Y estamos preguntando también por nuestra encuesta hoy sobre la Superliga, César Abadía.
Sí, vuelve a la actualidad la Superliga por ese juicio entre Superliga y FIFA y UEFA por el monopolio del fútbol, y hemos preguntado con quién vas, con Superliga o con FIFA y UEFA. Un 66% dice con la Superliga y un 34% dice con FIFA y con UEFA.
Las cosas empiezan a cambiar. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Primero en que lo vamos a hacer, es que yo ya no quiero hacerlo sola otra vez, es que sola no tiene gracia ni placer.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya me ha salido el sol, este es el día en que metemos el gol. Hoy va a quedar claro quiénes tienen valor, porque hemos luchado para esta posición. Todos nuestros sueños se van a cumplir hoy, todos ganaremos porque es diversión.
Tres y 31, 2 y 31 en Canarias, los Fresones Rebeldes, ¿eh? ¿Por qué suenan los Fresones Rebeldes ahora? Primero porque Marcote es el director del departamento musical de este programa y hace lo que le da la gana, tiene toda la libertad. Y luego porque este es el himno, esta canción es el himno de nuestras chicas, de nuestras jugadoras, de nuestras futbolistas que están en Inglaterra buscando el sueño de la primera Eurocopa para el fútbol español. Vamos hasta Brentford, decía antes al suroeste de Inglaterra, no, al suroeste de Londres, en un barrio de la periferia, un pueblo de la periferia de Londres, está Andrea Peláez, nerviosa ya contando las horas que quedan para ese partido de España contra Alemania. Hola, Andrew, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Sí, estoy nerviosa. Oye, mola mucho la canción, ¿eh? Estaba escuchándola y me encantó, me lo dijo ayer Marcote, yo no la había escuchado y está muy chula, ¿eh? Me gusta, de
bueno,
himno.
Bueno, calor en Inglaterra, ¿no? Has dicho antes que estaba nublado, que podía llover, pero yo no he conocido los 30 grados. He estado unos cuantos veranos en Inglaterra y yo no he conocido los 30 grados, ¿eh?
31 ahora ¿cómo? Mismo, ¿eh? Cuando hacíamos las primeras conexiones en el Nacional, caían unas gotitas, parecía que iba a llover y tal, pero ha remitido, ¿eh? Han dejado de caer gotitas, ya no llueve. 31 grados, pero hoy al menos está nublado, que dicen los que saben del tiempo, sí, que cuando se nubla es peor, porque sí, es como efecto bochor, ¿no? Olla, que el calor no sale, tal, pero a mí me sirve mejor que ayer, alcanzamos los 34 y estábamos aquí muertos de calor.
La pregunta,
mejor que en España, pero sí, muertos.
La pregunta que diría Manolo Lama, que se hace todo el mundo ahora mismo, es: ¿va a repetir Jorge Vilda el 11 que ganó a Finlandia o va a variar buscando afinar todavía un poquito más la sustituta de Alexia Putellas?
Yo creo que no va a repetir. Es opinión, no información, pero creo que no va a repetir y voy más allá. Creo que no solo va a variar en el centro del campo, porque creo que no va a repetir Irene Guerrero, aunque yo apostaba por Mariona Caldente y en el centro del campo y esa me la tuve que comer porque puso a Irene Guerrero y casi todos los periodistas aquí lo mismo. Yo creo que no solo va a variar, que no va a estar Irene Guerrero. Apuesto por una Laia Alessandri que es central, pero Jorge Vilda la utiliza en el centro del campo precisamente para eso, para hacer doble pivote defensivo con Patrick Guijarro en el centro del campo y poder retener un poquito más el balón y sobre todo las transiciones tan peligrosas de Alemania. Pero es que te digo más, creo que va a meter algún cambio arriba, alguna jugadora un poquito más vertical, no sé si Atenea, Marta Cardona, no lo sé, pero creo que de todas todas va a variar el 11 respecto al de Finlandia, sí.
En la loca vida de Andrea Peláez como enviada especial de la Eurocopa tiene a una socia, a una compañera fundamental, que es la que le dirige el GPS cuando van conduciendo por la izquierda, sentadas en la derecha, y que además cuelga unos vídeos en el relevo que yo me parto de la risa. Estaba viendo hace un ratito el de las pronunciaciones del pueblo inglés de las chicas de la selección española. Está también Sandra en el relevo, narra en Dazón y hace vídeos en Mundo Maldini. Y le da tiempo también para estar con nosotros hoy en Deportes Cope. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Creo que el principal mérito que tienes de todo lo que he dicho es aguantar a Andrea durante toda la Eurocopa. Yo creo.
Lo iba a decir, te está faltando algo y es aguantar a Andrea. No. La verdad es que es una gran compañera y por lo menos día 9 de Eurocopa hemos sobrevivido.
¿Y de conductora,
o sea,
de
momento,
qué tal?
Sandra, estamos vivas.
¿De conductora qué tal?
Bien. Es verdad que de vez en cuando le entra la neura y todo es una mierda, Inglaterra es malísimo, no sé por qué estamos conduciendo por aquí, qué hacemos aquí, Sandra, tal, no sé qué, no sé cuál, pero bueno.
Bueno.
La verdad es que todo bien, hoy hemos conseguido aparcar,
oye,
que es un paso porque no sabéis el acceso al estadio de Brentford, o sea, es una auténtica locura, de repente vas por el centro de Brentford y ves el estadio, o sea,
sí,
te topas con él sin saber de dónde ha salido, o sea que es complicado, nos gustaba más, mucho más Milton Keynes, la verdad.
Bueno, ¿qué pálpito tienes para lo de esta noche? Alemania, nunca les hemos ganado en categoría absoluta, es el gran coco, vienen de golear, bla, 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 bla. ¿Pero qué feeling tienes tú a 5 horas y pico de empezar el partido?
Yo ya se lo he dicho, estamos aquí comiendo y demás, yo ya se lo he dicho a Andrea y al resto de compañeros, yo estoy convencida de que vamos a ganar. Bueno. Arribísima estoy.
Sí.
Ahí lo dejo.
Lo recordaba antes el compañero Adri Gil, si ganamos, España estaría clasificada, ¿no? Bueno, habría que esperar lo que pasa en otro partido del grupo, ¿no?
Eso es, sí, pero vamos, que si ganamos lo tenemos bastante, bastante encaminado para esos cuartos de final. Además, si ganamos, a priori seríamos primeras de grupo, lo que evitaría enfrentarnos,
o sea, a las que pegaron el susto ayer, ¿no? A la goleada de Inglaterra contra Noruega. Yo pensaba que las nórdicas en esto eran una potencia, pero ayer me quedé un poco flipado, la verdad.
No, nos quedamos todos porque es verdad que lo de Francia e Italia se veía venir. Es verdad que tampoco con esa superioridad tan extrema, rozando lo insultante de las francesas sobre Italia, pero yo lo de ayer, vamos, íbamos en el coche Andrea y yo y le iba diciendo a Andrea, 3, 4, 5, y era como, pero madre mía, ¿dónde están Hansen y Ada? O sea, ¿qué ha pasado?
Bueno, otra que se une para ayudarnos a entender un poquito mejor el partido es alguien que tiene muchísima experiencia con la selección española, creo que fueron 11 años defendiendo la camiseta de la absoluta, una capitana de esas que es referencia en el vestuario y que hoy está, es miembro de la Secretaría Técnica del Levante, es Ruth García, es historia del fútbol femenino en España. Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, gracias por atendernos, ¿eh? Que no te creas que es fácil encontrar a alguien de tu alcurnia que nos atienda a estas horas de la tarde para hablar del partido. Así que te agradecemos mucho que te pongas en la llamada de Deportes Cope. Bueno, Ruth, cuéntame cómo se les gana a estas tipas esta noche a las 9, porque van un poco metiendo miedo a todo el mundo, nunca las hemos ganado. ¿Qué dice Sandra que va a ganar España? Andrea tiene un poquito más de miedo. ¿Tú qué dices de lo que va a pasar esta noche en Brentford?
Bueno, lo que quiero que pase es que ganemos, evidentemente. Lo que sé que va a pasar es que no va a ser nada fácil, más que nada por el inicio que ha tenido Alemania en esta Eurocopa. Han empezado muy fuerte con una selección también que tiene muy buenas jugadoras. Meterle 4 a Dinamarca no es fácil, y luego al nivel que lo hicieron, a la intensidad que lo hicieron en los 90 minutos, que es lo difícil de un partido en estos momentos, en esta Eurocopa, estuvieron muy, muy intensas, ganando duelos, ganando, bueno, prácticamente fueron superiores en todos los aspectos del juego. Pero bueno, yo creo que tenemos que fijarnos en lo nuestro, aprender del primer partido que jugamos contra Finlandia, que bueno, nos encajaron un gol a los 50 segundos, que eso nos tiene que venir muy bien para saber que en esta Eurocopa ningún equipo es pequeño, que cualquier equipo te puede hacer gol a la mínima, y esa concentración desde luego hoy partirá desde, ya no desde el segundo uno en el campo, sino partirá desde el vestuario. A partir de ahí, en fútbol, España tiene individualmente jugadoras de mucho nivel, a nivel de competir, son jugadoras que saben competir, que en las disputas van fuertes como puede ir Alemania. Y bueno, y luego pues a ser inteligentes y saber un poco los defectos en los que se le puede hacer daño a Alemania.
Rute, la pregunta esta que se hace ahora todo el mundo, ¿quién debe sustituir a Alexia Putellas? ¿Tú tienes la respuesta? ¿Has frotado la lámpara y te ha salido la respuesta del genio o no?
Bueno, yo el otro día también, el primer día hice unas declaraciones, sigo pensando lo mismo, creo que Aitana, Patri y Jarro tienen que que asumir esa responsabilidad. Es verdad que Alexia pues te da en todas las facetas del juego pues una versatilidad que es muy importante y que es muy difícil de suplir, pero bueno, Aitana está a un nivel buenísimo. Lucía, aunque esté en otra posición del campo, demostró que está a un nivel muy alto, con muchas ganas, con mucha ambición. Y luego yo creo que debemos de confiar en la que pasa desapercibida, pero siempre saca su pie a relucir, su calidad técnica desde la discreción, que es Mariona Caldentey. Creo que es una jugadora que nos da mucho, que es la jugadora que silenciosamente va por el campo, pero que da muchas ayudas, que luego te saca de un momento en apuros, te saca esa calidad que tiene e incluso puede hacer daño. Y luego, pues nada, contundencia atrás, tenemos una defensa que somos la envidia de muchos países del mundo, individualmente con mucho nivel, con mucha calidad, y mantenerse fuertes y ser un bloque, y tanto ofensivo como defensivamente.
Ruth, que te agradecemos mucho todo lo que nos cuentas. Tú sí que eras un muro infranqueable, Ruth, cuando estabas en activo. Me imagino que disfrutando ahora de otra manera del fútbol. Así que nada, a lo mejor recurrimos más a ti, Ruth, a lo largo de la Eurocopa, ¿vale? A lo mejor te engañamos alguna vez más.
Nada, será un placer atenderos y estar y compartir con vosotros un ratito.
Ruth García, muchas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, Andrew, lo que quieras decir ya para despedir desde Brentford esta conexión a 5 horas y 20 de que arranque el partidazo.
Pues nada, que están las jugadoras terminando de comer en su hotel de concentración, en poquito charla técnica de Jorge Vilda para comunicarles ese 11, para que conozcan las jugadoras de primera mano quién va a jugar hoy en el partido, quién va a saltar de titular al césped del Brentford Community Stadium, y que a las 6:15 saldrán para el estadio, para este partidazo, que es uno de los mejores que se puede ver en esta Eurocopa. Así que haya suerte, que yo estoy muy nerviosa.
Andrea, ¿firmas el empate?
Firmo el empate, pero vamos, con sangre.
A ver la valiente de Sandra. A ver, Sandra, ¿firmas el empate?
Uf, pues ahora que me haces la pregunta, igual sí, ¿eh?
Ya no es tan valiente, vaya.
No, yo firmo. A ver, firmo un resultado positivo, que un empate lo sería, pero yo estoy convencida de que íbamos a ganar.
Bueno.
Madre mía, hoy qué bien me viene estar acompañada de gente así.
Pase lo que pase, Andrew va a haber cachondeito luego en redes, con esto que estáis diciendo aquí. Sois muy valientes las dos. Bueno, os escucho luego en el tiempo de juego. Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Chao.
Ahora hablamos de más cosas aquí en Deportescope.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Llega desde Ucrania por primera vez a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en el Teatro Coliseum del 20 al 31 de julio. Entradas a la venta en taquillas del Coliseum y entradas.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Actualidad Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas a ti.
No, o sea, actualidad Real Madrid, no. No, porque no hay actualidad en el Real Madrid.
Bueno, sí hay actualidad. El Real Madrid está entrenando. Hoy es el cumpleaños de Vinicius, que cumple 22 años.
Sí,
y lo ha celebrado
sí,
lo ha celebrado con el calorcito de Madrid, con la felicitación correspondiente de todos sus compañeros. Y no se va a librar, a pesar de que sea el día de su cumpleaños, de una doble sesión como Dios manda.
22
como
añitos,
las de antiguo.
22 añitos sí. Y en lo más alto de su carrera ahora mismo. Vamos.
Bueno, esperemos que no. Yo creo que está
ahí. No, si aguanta ahí, si aguanta donde está...
Sí. Hombre, yo creo que tiene que aguantar valiendo, mucho. ¿No? Fíjate que estamos hablando, por ejemplo, que me voy a otro extremo y a otro jugador consolidado, pero como es el caso de Luka Modric, que estamos diciendo que a los 35, 36 años, o Karim Benzema,
están en
viendo...
lo más alto de su
exactamente. Carrera, sí. Con lo cual, creo que con 22, siempre dicen, o antes decían, que la madurez futbolística
27, ¿no?
se alcanzaba en los 27, 28. Sí. Yo creo que ahora se alcanza a los 30, un poquito
más
tarde,
más
porque los futbolistas también es verdad que se cuidan más, o por lo menos alargan más esa madurez. Así que yo creo que está en el inicio de lo que puede ser, bueno, pues un jugador absolutamente diferente y que puede marcar una época si sigue con la evolución que ha tenido desde que llegó, por ejemplo, al Real Madrid.
Sobre todo el último año, ¿no? Que ha sido la gran explosión de Vinicius, ¿no?
También es verdad que cuando más continuidad ha tenido.
Sí. Sí,
o sea,
más
que
confianza.
Una cosa ha llevado a la otra, porque en sus primeros, es verdad que en sus primeros años, bueno, pues incluso se discutía si debía ser titular o no. Recuerdo que con Lopetegui nos teníamos que conformar prácticamente con verle en las jornadas de la Copa del Rey, ¿no? En algunos partidos de la Copa del Rey, con Solari también, no tenía muchos minutos. Poco a poco el año pasado fue convenciendo a Zidane, pero tampoco era titular indiscutible con Zidane y con Ancelotti. Bueno, parece que ha llegado ese punto en el que yo creo que una cosa lleva a la otra cuando tienes confianza. Pues das lo mejor de ti y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Pero vamos, que no se ha librado ni por esas de la
doble sesión
que ha metido hoy Pintus, que ha metido mucha caña, mucho trabajo físico por la mañana, y yo entiendo que por la tarde pues va a ser más ligerito. Para empezar, ayer era las 5 y ya es las 5 y media. Lo ha puesto un poquito más tarde porque es que las temperaturas que están haciendo en Madrid tampoco ayudan mucho, ¿no?, a colocar una buena sesión por la tarde. No. Y yo creo que ahí va a haber ya pues más balón. Y encima, pues Santi, que tampoco el Real Madrid consigue colocar o dar salida a los futbolistas que van a salir. Somos muy pesados, pero no hay una solución. Parece que el tema de Reinier, que está avanzado con el Benfica, se ha parado y está buscando su representante otras opciones para ver dónde puede recalar el futbolista. Lo de Kubo que te decía ayer, esas 4 ofertas, pero que ninguna termina de cerrarse de momento, así que esos dos jugadores siguen aquí. Queda una semana para que el Real Madrid se vaya a Los Ángeles y es verdad que a Ancelotti le gustaría tener allí los jugadores justos, pero no sé si en una semana va a dar tiempo a que algunos se bajen del barco.
Bueno, les pasa a todos, ¿eh? Le pasa también al Atlético de Madrid. Ahora le voy a preguntar a Javi Gómez. ¿Algo más, Aran, para terminar con la actualidad del Real Madrid?
Bueno, pues pendientes de ese juicio de la Superliga, que ya ha acabado, el caso Superliga, pendientes de cuando diga el abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo cuando se va a conocer la sentencia, para ya saberlo de forma oficial, porque es un tema que evidentemente afecta mucho al Real Madrid, porque como todos sabemos Florentino Pérez es uno de los impulsores, uno de los que todavía sigue creyendo absolutamente en este futuro, y si la sentencia es favorable para la Superliga, pues imagínate la que podemos tener allá por el mes de diciembre, recién venidos del Mundial, unas vacaciones de Navidad interesantísimas con todo un pollo que se puede organizar, tremendo, pero para eso hay que esperar a ver qué decide este Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Bueno, es un verano tranquilo en el Real Madrid.
De momento.
El tema Mbappé, es un verano.
Voy a tocar madera, para que no se líe mucho.
Claro que sí. Gracias, Arancha.
Adiós.
¿Hace más fresquito Los Ángeles de San Rafael o lo de la sierra es un mito? Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Duque? 34 grados.
Bien, oye, Madrid 40, bueno, o sea que bien.
Corre el airecillo aquí y no se está mal. Por las noches incluso ayer me tuve que poner una sudadera.
Una chaquetita, gloria bendita. ¿Te ha hecho subir la cuesta a ti el profe o al que esté 50 metros a la redonda le hace subir la cuesta o a los que estáis mirando no?
No, y no me hubiera gustado porque he visto caritas de los jugadores. Los primeros en subirla han sido Carrasco y Lemar en grupos de 5 y la verdad que la han pasado todo bastante bien, pero bueno, las caras cuando las subes 3 o 4 veces te puedes imaginar.
¿Qué pasa con Joao, Javi?
Pues que no ha entrenado, tiene unas pequeñas molestias, me dicen, del entrenamiento del domingo, de la primera sesión que hicieron de la pretemporada. Ayer por la tarde ya nos sorprendió cuando estábamos en directo en el Twitch de Tiempo de Juego con Mansilla, que vimos cómo se marchaba de la sesión a los 20 minutos y nos decían eso, que bueno, que era reparto de cargas, que era normal, pero hemos indagado un poco más y parece que tiene esas pequeñas molestias que no son graves, pero esta mañana no ha entrenado en la primera sesión a las 8 menos cuarto de la mañana y en la segunda sesión, que ha sido de gimnasio a eso de las 10 y las 11, porque eran dos turnos, tampoco ha estado. Así que vamos a ver si hoy a las 6:30, por cierto, bonito gesto el que tuvo ayer Simeone, que la sesión era puerta cerrada y a los 20 minutos también le dijo a toda la afición que entrara, a petición suya. Y el otro que está tocado es Felipe. Bueno, tocado no. Directamente el club dice reparto de cargas, indagando también, nos han dicho que ha llegado muy, muy fuera de forma. Así que así está el panorama. Ayer vimos la primera prueba de la pretemporada. Te lo voy a decir, a ver cómo te suena a ti este 11. Oblak, Bas, Savic, Jiménez, Reinildo, Llorente, Witsel, que directamente ha entrado al 11. Sí, y dicen que para Simeone va a ser una bendición, que le gusta mucho. Coque, Carrasco, Griezmann y Cuña. Esto deja dos conclusiones. Que Saúl no tiene ningún sitio, porque ni siquiera estuvo en el segundo ni en el tercer once que probó, y que Morata, a día de hoy, es el quinto delantero, porque yo creo que si está Joao Félix, Morata tampoco tendría sitio. Ayer Griezmann, Cuña, luego entró Correa y luego Morata.
A mí me gusta lo que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo. Vamos a ver cómo termina la pretemporada y quién es el que termina saliendo también del Atlético de Madrid, pero creo que tiene cositas, el Atlético.
Sí, sí, sí.
Javi, ¿algo
y
más?
Por cierto, sí, te iba a decir, dime, que buenas sensaciones de los canteranos, que también mola en pretemporada, Sergio Díez, el lateral derecho, y Rodrigo Riquelme, que es verdad que está más curtido y que en el Mirandés ha hecho un temporadón. Y mañana, 11 de la mañana, Wanda Metropolitano o Civitas Metropolitano, no sé si ya han cambiado el nombre, creo que no, pero presentación de Axel Witsel a las 11.
Ahí estaremos. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Y el que ha disputado su primer partido de la pretemporada ha sido el Getafe. Ha estado siguiéndolo Nacho Bravo. Hola, Nacho.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le ha ido al Getafe en este primer test de la pretemporada?
Pues ha ganado su primer partido contra el Preston, un equipo de la segunda división inglesa. Además, con buenas sensaciones para Gastón Álvarez, que es un debutante del Getafe. Ha llegado cedido esta temporada y ha hecho los dos goles para remontar un partido que se le ponía al principio cuesta arriba para el conjunto azulón.
Eso y el fichaje, ¿no?, de Domingos Duarte, que llegaba ayer a última hora de la tarde.
Sí, también han fichado a Domingos Duarte para las próximas cuatro temporadas. Además, una ganga, porque le ha costado 750.000 euros después de que su club cláusula de rescisión bajara por el descenso del Granada a la segunda división.
Y el sábado, al final, a las 9, sábado 9 de la noche, decía yo, el mini derbi porque el Lega no está en primera, pero no, es un derbi del sur, de todas las formas, le gana el Getafe en el Estadio Municipal de Butarque. ¿Algo más, Nacho, que tengas por ahí?
Nada más, simplemente eso, el cambio de hora a las 9 por las temperaturas de esta semana, que como bien has dicho, hace mucho calorcito aquí.
Y eso que Butarque es la zona fresca del pueblo, que diría el tío Luis Ángel. Enseguida más cosas aquí en Deportes Cope.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Mira qué cara tienes. ¿Que te va a dar algo? Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son dos días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Este verano, disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial, vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet. Hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Vamos hasta París. Ahí está Álvar, porque el circuito de pádel está viviendo ahora una batalla tremenda entre el antiguo circuito de pádel y el nuevo circuito de pádel de Alquelaifi. y en el de Alquelaifi está Álvar haciendo una cosa que no había hecho nadie en la historia, que era tapar la tierra batida de Roland Garros para jugar a otra cosa. Hola, París, Álvar, muy buenas.
¿Qué tal? Madrid, muy buenas. 36 grados en París, mucho calor, mucho calor. Están aquí jugando unos pobrecitos al sol, que yo no sé cómo no les da un siroco. Tú sabes que yo soy de climas fríos y esto se hace duro, pero bueno, aquí estamos.
No tengo mucho tiempo, pero prometo que esta semana vamos a volver a París con algún protagonista que nos ponga Álvar. Cuéntale a la gente por qué en la Philippe Chatrier, Álvar, hay pádel esta semana.
Muy rápidamente te cuento que Premier Padel, junto con la Federación Internacional, ha creado un nuevo circuito de pádel paralelo a World Padel Tour, y esta es la tercera prueba del circuito. La primera fue en Doha, la segunda en Roma, y esta es la tercera. Se está disputando paralelamente mientras hay abiertas algunas causas judiciales, porque los jugadores tienen contrato con World Padel Tour. Los cabezas de serie, los favoritos, Galán, Lebrón, Paquito Navarro, Martín Dineno, empiezan mañana a competir. De momento se están jugando las previas y han quitado toda la arena, toda la tierra batida de la pista central de Roland Garros para poner el tapete azul y los cristales. Y vamos, estamos viendo aquí y disfrutando del pádel en la Philippe Chatrier. No te digo yo qué lujo.
Tremendo, tremendo. ¿Y esto cómo va a terminar? Porque hay sanciones, ¿no?, del World Padel Tour a los jugadores que participan, ¿no, Álvar? Con menos de 2 semanas es, ¿no?, entre un circuito y otro. Y esto que ha dicho Alquelaifi, que no hay problema, ¿no?, que está todo pagado.
Bueno, en principio, el lunes de la semana pasada salió la resolución judicial de que no daban en la cautelar a World Padel Tour y que Premier Padel, este circuito de Alquelaifi, se podría seguir disputando. Los jugadores tienen contrato esta temporada y la siguiente con World Padel Tour. Entonces, ¿qué pasa? De momento van a convivir los dos circuitos hasta que un juez diga lo contrario. De momento parece que esto va a seguir así.
Bueno, pues esta semana volvemos y nos pones ahí alguno de los buenos. Álvar.
¿Sabes lo bueno de esto? Es que está empezando y podemos hacer lo que nos dé la gana. Te estoy hablando casi desde el tapete de la pista de World Padel Tour, de Premier Padel en la Philippe Chatrier.
¿Qué dices, Eric? ¿Con quién quieres que hablemos? Con el que la quiere. Eric quiere hablar con él.
Al que la IFI viene poco y cuando viene rodeado de 5 o 6 que dan miedo.
Es tronco de Javi Gómez, que jugaron juntos al tenis hace poco. Bueno,
Alvito, al pádel, un abrazo.
Esta semana nos cuentas. Un abrazo, Álvar.
Chao, chao.
Nos queda Marcos el Tour todavía.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
2 minutos nos quedan para que todo el mundo, para citar a todo el mundo a la décima etapa del Tour de Francia. Lo primero de todo, vámonos hasta la carrera a ver cómo está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Libre de virus, ¿qué tal?
Buenas Eso te tardes. Iba a decir, si alguien tose, vete para el otro lado, Quique, ¿vale?
A ver, por ejemplo, los amigos de Velonews, entre ellos Andy Hood, que son muy buena gente, ¿sí? Los tres se han tenido que marchar para casa. Madre el virus no solo está en el pelotón, sino está en la sala de prensa. aquí, vamos, aquí está el virus hasta metido hasta el tuétano.
Paseándose
por... Veremos cómo acabamos.
Estábamos mirando ahora las caritas Araucer y yo de los corredores y también de Maika, que ha dado positivo, pero que está todavía en la carrera. ¿Cómo le ves, Eri? ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, muy buenas, Santi. En principio se le ve bastante bien. Él es positivo, es asintomático y debe ser que el PCR que le han hecho da el número de ciclos suficiente para que sea declarado no contagioso. Entonces, por eso está Rafał Majka, y bien que le viene al UAE, porque está muy justito de gente tras lo que ha sucedido en la mañana de hoy. Nos las prometíamos muy felices con todos los negativos ayer en antígenos, pero los antígenos son un colador muy gordo para el virus a estos niveles. Hoy se ha levantado uno de los compañeros de Tadej Pogačar con síntomas y se ha tenido que marchar para casa. Esto es así.
Sí, el virus es lo que tiene, ¿no? Estaba también en Wimbledon y está suelto, está circulando con menos gravedad, pero está circulando. Muy rápido, Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Esta semana dinamita, ¿no? Alpe-Dieg, Galibier, ¿no?
Para mí mañana y pasado son las dos etapas reinas de este Tour de Francia. Mañana es una etapa salvaje con el Galibier, que a mí es el puerto que más me gusta del mundo, y el jueves tenemos Alpe-Duez, que es el puerto más glamuroso y más mítico. Yo creo que tenemos un escenario precioso y a Pogačar el COVID le va a complicar una victoria que parecía que tenía relativamente encarrilada.
Me río porque ayer Enric Mas decía hay que pillarle desprevenido sin equipo y faltaba decir y que se coja el COVID, ¿no? Para tratar de ganarle. Eri, ¿cómo lo dejamos a 42 y pico de la meta?
Con 7 minutos para la fuga formada por 25 hombres, dos de ellos españoles, Jon Izagirre y Luis León Sánchez. La fuga que vuelve a estar reunida después de que Golán y Wright hayan intentado durante un par de kilómetros hacer la fuga de la fuga, pero todavía no es la buena. Vamos a un falso llano de unos 20 kilómetros antes de la subida final al altipuerto de Meje.
Este es el menú. Ahora, después del boleto, el Tour. En los boletines horarios, por supuesto, toda la actualidad deportiva. A las 8:30, Carlos Sáez. Y a las 9, tiempo de juego, España-Alemania. Sigan en COPE, que se lo van a pasar bien. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.